La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo, esa que nos saca siempre los colores con los informes PISA de Educación, alaba, mira por dónde, en esta ocasión, nuestra gestión durante la pandemia. Tras analizar la situación de colegios, institutos y universidades, asegura que fuimos el sexto país del planeta que menos clases suspendió durante todo lo que ha durado la crisis del COVID, algo que sin duda es mérito del sistema, pero sobre todo del esfuerzo de docentes, padres y alumnos. Bueno, más allá de este contexto, la OCDE elogia de España el importante número de niños que tenemos escolarizados, por ejemplo, de 0 a 3 años. Tenemos una tasa superior al 41% frente al 27% de media. Escolarizamos antes, sí, pero seguimos muy por encima del resto de países cuando hablamos de abandonar el sistema educativo. Y eso es un problema cuando el fin es el de conseguir un empleo. España es el país de toda la Unión Europea con el porcentaje más alto de alumnos sin terminar el bachillerato o su equivalente en formación profesional. El 28% de los españoles de 25 a 34 años abandona las aulas tras la educación secundaria obligatoria en torno a los 16 años. Para que te hagas una idea, la media de la Unión Europea es del 12%, así que el abandono escolar en España es más del doble, una cifra altísima, y eso que hemos mejorado mucho en los últimos 10 años. Lo que tiene que preocuparnos es la diferencia entre comunidades autónomas. Hay que preguntarse por qué en regiones como el País Vasco o Navarra la tasa de abandono ronda el 14% en la media de los países de la OCDE, mientras en Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha o Andalucía supera sin embargo el 34%. Por no hablar de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que por cierto están directamente gestionadas por el Ministerio de Educación. En ellas, 4 de cada 10 alumnos se quedan en estudios básicos de secundaria y por tanto con menos opciones para conseguir un trabajo. Esto sin duda da para reflexionar, porque si no conseguimos reducir esta brecha, solo conseguiremos incrementar las diferencias socioeconómicas entre nuestras regiones del norte y del sur. Datos que curiosamente cambian cuando hablamos de enseñanza universitaria. Aquí sí que estamos mejor que la media de los países de la OCDE. Casi la mitad de nuestros jóvenes tiene una titulación en educación superior. Hablamos de prácticamente un 49% cuando la media de la Unión Europea no alcanza el 46%. Y la mayoría, por cierto, son mujeres, hasta 11 puntos más. Este fenómeno, sin embargo, no se está traduciendo en que los jóvenes españoles tengan mayores oportunidades de empleo. ¿Y por qué? Pues uno de los factores es que la formación profesional superior, la que más salida tiene, todavía no ha alcanzado los niveles de nuestros países vecinos, donde la inserción laboral de jóvenes es mucho más alta. El segundo factor es que, aunque nos decantamos por la universidad, se eligen carreras con poca salida. Por ejemplo, en España, los alumnos que se inclinaron por enseñanzas de TIC, de Tecnologías de la Información y Comunicación, solo representan el 6% de los nuevos matriculados. La tasa de empleo de esta rama supera el 88%. En cambio, apostamos más por arte, humanidades o ciencias sociales, cuya empleabilidad baja al 75%. Y otro factor importante, el salario. Realmente, el premio por estudiar más no es tan grande como en otros países de nuestro entorno. En España recibimos un 30% más de media de salario por tener una carrera que un titulado de bachillerato o grado medio. Pero es que la media de la OCDE es del 44%. En otras palabras, que a una mayoría de universitarios no le sale tan rentable estar muy cualificados. Igual, esto te suena. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas este lunes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, hablamos, Pilar, de una doble tragedia este fin de semana en Madrid, en las localidades de Alcorcón y de Fuenlabrada. Dos jóvenes de 19 y 21 años han muerto en dos tiroteos diferentes que la policía está investigando, pero sobre los que se apunta el mismo patrón, asociado a bandas latinas. Y yo no sé si te suena este nombre, Svante Pavo. No sé si tienes la suerte.
No sé, a sácame de dudas.
A mí tampoco me sonaba hasta hace un momento. Es el biólogo sueco que se ha llevado el premio Nobel de Medicina por su trabajo con el que sacó a la luz el ADN de los neandertales y demostró también su vinculación con nuestros antepasados, con el Homo sapiens.
Lo iba a decir, te lo aseguro.
Vaya, yo también lo diría. Bueno, y el Papa ha enviado una carta a los participantes del Congreso Mundial del Apostolado del Mar que se celebra en Glasgow, en la que recuerda que cerca del 90% de las mercancías del mundo se transportan en naves gracias a 1,5 millones de personas. Para estos trabajadores, que viven mucho tiempo alejados de sus familias, Francisco pide una mejora de sus condiciones de trabajo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Sevilla pendiente de la continuidad de Lopetegui.
La derrota del Sevilla contra el Atlético de Madrid en la Liga le deja un punto del descenso con 5 puntos de 21 posibles. El miércoles recibe al Dortmund en la Champions y la pregunta es si lo va a hacer con Lopetegui o sin él. ¿Qué noticias tenemos? Sevilla, Víctor Fernández.
A esta hora del mediodía, Lopetegui sigue siendo entrenador del Sevilla. De hecho, el técnico ha dirigido esta mañana la sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva de Estado Monchi junto con sus colaboradores directos. Al director deportivo se le ha podido ver conversar durante un rato a solas con Lopetegui. El Sevilla sigue negociando con varias alternativas para sustituir al técnico, pero no termina de cerrar la mejor. Sampaoli parece es la opción más cercana, pero hay más. El miércoles recibe el Sevilla al Dortmund en la Champions y nadie es capaz de asegurar quién va a dirigir al equipo en ese partido.
Es noticia en el Villarreal. El delantero Gerard Moreno, que ha recaído de su lesión y va a estar entre 3 o 4 semanas más de baja. Mañana juegan en la Liga de Campeones el Barcelona, que ha viajado sin novedad a Milán para jugar contra el Inter. Y el Atlético de Madrid acaba de dar la lista para jugar en Brujas. Están incluidos Lemar y Rodrigo de Paul.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues estamos ya en octubre, un mes que ha comenzado con un retrasado veranillo de San Miguel, pero vamos, que no se nos olvide que aunque estamos disfrutando estos días, este fin de semana y a lo largo de esta semana de unas temperaturas muy, muy agradables, estamos ya en otoño, ¿eh? Y se nota sobre todo por las noches, especialmente en las zonas más frías de España. Bueno, dentro de nada estaremos ya con la calefacción en nuestras casas, este año con la disyuntiva de cuánto tiempo vamos a encenderla, porque con el precio de la energía como lo tenemos, ese precio totalmente disparado, pues hay que medir mucho las horas en las que va a estar puesta esa calefacción. Lo podemos controlar, lógicamente, en el caso de las calefacciones con contador individual. Tú pagas, tú decides cuándo la enciendes y cuándo la apagas. Aquí no hay problema. Pero la cosa se complica si hablamos de calefacciones centrales, que todavía hay muchísimas por todo nuestro país. Se calcula que en España cerca de 2 millones de hogares se calientan de esta forma, con calefacción central. Y con la situación que tenemos, pues hay ya una comunidad de vecinos, en Logroño concretamente, que ha decidido que este año no es que vaya a bajar un poquito la temperatura, no es que vaya a reducir el número de horas en las que tiene la calefacción puesta. Directamente ha decidido que este año no va a dar la calefacción. Este otoño e invierno no habrá calefacción. Y sus 120 vecinos pues tendrán que apañárselas por su cuenta. Aquí se ha llegado a una medida tan drástica porque sobre la finca pesa una elevada deuda por impago de cuotas y se calcula que con la subida del precio del gas, pues la comunidad se podría poner en unos 500 euros mensuales. Ignacio Román, secretario del Colegio de Administradores de Fincas de La Rioja, nos ha contado que la decisión no le sorprende. Estos son los precios que hace un año se pagaban por calentar un piso y los que se pagan hoy.
Si un piso medio antes de todo este aumento de las tarifas de gas consumía 800 euros al mes, el año pasado ya pasaban a consumir de media 1.600. Este año se puede ir perfectamente a 2.400 o más por piso.
Nos decía también Ignacio Román que se está acelerando la colocación de esos repartidores de costes que hay que poner en todas las casas de los bloques de viviendas que tienen calefacción central, una especie de termostato con el que tú regulas la temperatura de tu vivienda y que, por otra parte, es obligatorio por ley desde este pasado 1 de octubre.
Seguimos teniendo otro problema porque, como todas las comunidades han decidido realizarlo esta temporada, pues los instaladores se están encontrando que en una ciudad relativamente no muy grande como Logroño, pues hay instaladores que tienen que poner 200 comunidades, con lo cual andamos con los plazos bastante justos para que los puedan colocar. De hecho, en la mayoría pues no los han colocado aún.
y aunque no se lleguen a medidas tan drásticas como la de este inmueble de Logroño, este administrador de fincas, Ignacio Román, nos cuenta que en cualquier caso, en muchísimas comunidades se está imponiendo reducir las horas de calefacción.
En lugar de mantener el horario de servicio, que en muchas pues estaba desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, pues han tenido que empezar a restringir horario. Y entonces, en muchas, lo que se va a arrancar es de una o dos del mediodía hasta las 9 de la noche.
Pues no van a dar la calefacción central. Esta es la drástica decisión que han tomado en este edificio de Logroño. Arlena es una de las vecinas del inmueble. Arlena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo habéis llegado a esta situación, Arlena?
De repente, de un día para otro. Yo me enteré que quitaban la calefacción cuando vi los carteles puestos en los ascensores y en la puerta del portal. Yo no sabía nada. Yo soy inquilina y, claro, no tengo derecho a asistir a las reuniones de propietarios ni a las juntas. Entonces fue de un día para otro, de golpe, sin saber nada, sin prepararnos y yo todavía sigo indignada, vamos.
Bueno, además tú eres madre y tienes un bebé, una niña,
sí,
muy chiquitina.
Una niña, 13 meses tiene, sí, y soy monoparental.
¿Cómo te vas a apañar? A partir de ahora, cuando empiecen a bajar las temperaturas y haya que poner la calefacción, ¿qué vas a hacer, Arlena?
Pues probablemente pagar unas facturas de luz desorbitadas, porque ya me vienen, porque en mi casa ya hace frío, más frío que de fuera, y si no le invito a cualquiera de los vecinos a que pase una noche en mi casa y que lo compruebe. Mi hija con catarro, yo con catarro, no nos hemos recuperado del catarro, nos va a venir otro, y pues pidiendo prestados radiadores eléctricos, todo eléctrico, y preparada para pagar una factura que probablemente, si ahora pago muchísimo de luz, voy a pagar presumo que el triple, por lo menos, porque mi casa no se caldea en 2 o 3 horas, tengo que poner la estufa prácticamente todo el día, menos cuando estoy en el trabajo.
Arlena, tú no estabas de acuerdo, por tanto, en que se cortara la calefacción de esta manera tan drástica como se ha decidido en tu edificio.
No, y ni mucha gente está de acuerdo. El problema es que la gran mayoría de vecinos son inquilinos y han alquilado un piso con calefacción incluida. ¿A quién reclaman? Cada uno a su propietario. Ese propietario les va a decir que no es su culpa, sino de la mayoría que ha votado. ¿Quién ha asistido a la junta? 15 personas, no sé, yo no estaba. Pero muchos dueños de pisos de aquí no viven aquí porque tienen a sus inquilinos. Entonces los inquilinos no van a las reuniones, esa mayoría no es real.
Claro, es verdad que la cuota de la comunidad cada mes la paga los propietarios. Los que tendrían que asumir ese coste mucho mayor de la calefacción y, por tanto, los que tienen que decidir también si se da o no se da. Pero, claro, os deja a vosotros en una situación de desamparo totalmente, porque, como tú dices, tú has alquilado un piso con una calefacción y con un servicio que ahora mismo no se os va a dar.
En mi caso, además, soy yo quien debo pagar la cuota de la comunidad. No suele ser así, pero yo lo acordé porque mi madre es la propietaria en este caso y es una persona mayor que está en una residencia de ancianos y yo acordé con ella. Además, tenía ella una deuda generada que estoy pagando, lo digo así, pero acordé yo pagar esa comunidad. Pero la mayoría de inquilinos no les corresponde pagar cuota de comunidad, como dices tú. Tiene que pagarlo el propietario. Entonces, es muy fácil decir, no pago esa cantidad y tú que estás en mi casa viviendo de alquiler, te fastidias.
¿Habéis intentado hablar todos los vecinos, los que son propietarios y los que estáis de alquiler, para ver si llegáis a un consenso, a una solución, que se dé menos horas la calefacción a lo largo del día para intentar caldear un poco las casas?
Yo lo he comentado con algún vecino, pero el problema es que aquí hay muchísima gente que ni conozco, porque estamos hablando de que son 7 pisos con 17 puertas por piso. Entonces, yo no conozco, yo sí que he hablado con inquilinos y me están como yo. Pero claro, ni sé cómo hacerlo, porque es que tampoco conozco a todos, ni sé distinguir quién es propietario y quién no. No lo hemos hecho, pero yo con cada vez que me cruzo con alguien no está de acuerdo. Sí que conozco gente que ha salido en los medios que quieren quitarla, pero es que a lo mejor su casa está mejor acondicionada que la mía. Por ejemplo, yo tengo humedad, hace más frío que la calle, tengo una menor, hay gente que no tiene niños. Es que cada casa es un mundo.
Eso es. Y luego cada casa está acondicionada también de una manera, la importancia que de tener un buen aislamiento, las ventanas, etcétera, etcétera. Arlena, no sé si es tu caso o conoces el de algún otro vecino que con esta situación pues haya planteado o se esté planteando mudarse a otra vivienda.
Bueno, yo conozco gente que está indignada y sí que lo está pensando. Yo tengo una amiga que vive en el quinto, que tiene menores y que tampoco aguanta y está diciendo que no sabe lo que va a hacer. Sí, yo conozco gente, sí. Incluso yo me lo estoy pensando, irme a una habitación o algo en los meses de invierno, porque es que aquí le aseguro que voy a pagar mucha más luz que esos 500 euros que los vecinos se quejan de no poder pagar. Porque a mí me han venido facturas de luz de 300 y pico, casi 400, hace nada, porque tengo que tener la estufa ya.
Pues esta es la situación que tienen en este edificio de Logroño, donde han tomado esa decisión, que cuando lleguen las bajas temperaturas, ahora ya en otoño, cuando llegue más el invierno, no van a dar este año la calefacción para no asumir esa subida del gas y esos recibos disparados. Arlena, que vaya todo lo mejor posible. Ojalá encontréis una solución y si no, pues ojalá puedas calentar tu casa, porque ya estamos escuchando además a tu bebé, 13 meses, tiene tu niña y lógicamente necesita estar en una casa confortable. Arlena, suerte, que vaya todo bien. Gracias.
Gracias, gracias.
La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos ya en la 1:15 de la tarde, una hora menos en Canarias, y a esta hora es muy probable que muchas cocinas estén a pleno rendimiento. Puede que tú mismo estés preparando ahora mismo la comida mientras nos estás escuchando de fondo. Bueno, sea como sea, pues cada vez somos más conscientes de que a la hora de preparar lo que vamos a comer o de elegir un plato en el menú, es bueno que sea siempre que pertenezca a una dieta sana y variada. Actualmente tenemos al alcance de la mano muchos productos con los que preparar esa dieta. Lo cierto es que en nuestro país, a la hora de elegir qué vamos a comer, pues no nos faltan buenos alimentos, que además han formado siempre parte de nuestra cultura gastronómica, lo que conocemos como dieta mediterránea. Podríamos citar muchos, desde las verduras a las legumbres, pero nos vamos a centrar en este momento en la carne, y más en concreto en la carne de cerdo de capa blanca, que tiene unas cualidades importantes para esa dieta saludable de la que estamos hablando. Alberto Herranz es director general de Interpork. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, estamos hablando de la importancia de comer sano, pero en la actualidad esa preocupación incluso ha crecido entre los consumidores más jóvenes. ¿Se adecúan los productos porcinos a esa demanda, Alberto?
Bueno, yo creo, como bien introducías, la primera puntualización que tenemos que decir es que la educación nutricional es la base de una correcta alimentación y hay que deshacer esos bulos, esas fake news más extendidos en torno a ciertos alimentos o modos de alimentarse, ¿no? Tenemos que seguir una pauta de saber elegir bien los alimentos, con qué frecuencia, en qué cantidad y, bueno, pues en estos momentos que estamos hablando de la carne de porcino, podríamos decir que en la población más joven podía entrar en una frecuencia de aproximadamente 5 raciones por semana y depende la edad, si estamos hablando de menos de 6 años podríamos estar hablando de 50 gramos por ración, o si no vamos ya a mayores de 11 años pues estaríamos hablando a lo mejor de 100 gramos por ración.
¿Hasta qué punto, Alberto, es importante la carne en una dieta equilibrada?
Bueno, la dieta especialmente tiene que ser equilibrada en los 7 grupos de alimentos, o sea, lácteos, carne, patatas, legumbres, verduras, frutas, cereales y aceites y grasas, ¿no?, como dicen los expertos. La carne, afortunadamente, de porcino, pues es rica en vitaminas del grupo B, B12, es rica en sales minerales con hierro y selenio como antioxidante, o el zinc, que tiene una función también muy importante para la tercera edad y para los jóvenes. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que hoy en día tenemos que cubrir esas necesidades que tiene nuestra bioquímica, nuestro metabolismo, y podemos encontrar en la carne porcina sus aminoácidos esenciales, y son esenciales porque no los podemos encontrar de forma artificial, y una proteína de alto valor biológico que cubre las necesidades que necesitamos en distintas edades, como digo, proveyendo de vitamina D, vitamina B12... hierro, minerales, que pueden cubrir todas las necesidades en toda la en toda nuestra etapa de edad, ¿no?, desde jóvenes hasta mayores.
Entonces, podemos decir que la carne de porcino efectivamente cubre todas esas necesidades que necesita nuestro cuerpo a las diferentes edades, en la adolescencia, en la juventud, en la edad adulta.
Efectivamente, creo que España, pues tenemos una de las mayores esperanzas de vida. Eso yo creo que en parte es gracias a nuestra alimentación y a la alimentación que seguimos desde tomar un buen bocata de jamón cuando los niños hacen ejercicio, hasta intentar que cubrir ese déficit, por ejemplo, de hierro o de otros minerales que tienen en la tercera edad, pasando pues esa capacidad que tiene también la carne de porcino para aportar elementos para aumentar nuestra capacidad cognitiva, hasta de ejecutivos. Y creo que esto, dando lugar a esa variedad de cocinado, a ese disfrute, a esa variedad de distintos productos de porcino que tenemos en nuestra geografía española, pero además incorporado a un patrimonio, que es la dieta mediterránea y la dieta atlántica, que creo que es un patrimonio que tenemos y que tenemos que explotar también aquí en casa, como lo saben también otros países que demandan carne de porcino española por su gran calidad.
Una carne de cerdo de capa blanca que además hay que decir que está exquisita, que está muy rica, y lo que comentabas, Alberto, que tiene una gran variedad de cocinados.
Efectivamente, tenemos afortunadamente una variedad gastronómica en nuestro país, en cada región. Vemos cómo la carne de porcino entra dentro de esos valores de la dieta mediterránea, y aparte de todo ese aporte nutricional, como hemos mencionado, que podemos darle a nuestro metabolismo, a nuestro organismo, según sus necesidades, yo creo que también está el añadir el disfrute. Es decir, tan bueno es hacer una buena barbacoa disfrutando con nuestros amigos, pues tenemos el jamón que es un estandarte, y sobre todo pues esa variedad que gracias a nuestros grandes chefs y grandes cocineros nos hacen que disfrutemos de este producto.
¡Ay, que nos está entrando hambre! Alberto.
Pues sí,
Alberto.
Sí, la verdad que sí, ya es hora de comer.
Sí, Alberto Herrán, director general de Interporc. Gracias por contarnos todas estas cosas sobre la carne de cerdo de capa blanca, fundamental en nuestra dieta mediterránea. Gracias, Alberto.
Gracias, Pilar. Un abrazo para toda la audiencia.
Pues hoy en Mediodía hablamos también de música, de un cantante que se ha convertido en todo un fenómeno en todo el mundo, que sigue acaparando los premios más importantes de eso, de la música, y que es un ídolo ya de muchísimos jóvenes y adolescentes. Te hablo del puertorriqueño Bad Bunny, el rey en este momento del reggaetón y del trap. Bueno, será el rey del reggaetón, del trap, vuelve loco a todos los jóvenes, a los adolescentes, pero yo este comentario ya lo he hecho en más de una ocasión. A mí me parece que canta un pelín desganado, pero bueno, ahí lo tienes, Bad Bunny triunfando por todo el mundo. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿escuchan tus hijos este tipo de música? ¿Qué te parece a ti? ¿Te gusta o no la soportas? ¿Entiendes el éxito del reggaetón? Y también al revés, ¿escuchan tus hijos la música que te gusta a ti? Pues queremos escucharte como siempre, queremos conocer tu experiencia, tu opinión. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000. Sube un poquito, a Bad Bunny. Así que no se asusten si desaparezco, un rato bien lejos, yo me lo merezco. No hablen de trabajo, no me hablen de escuela, que ya subí el ancla y abrí la pela, pero...
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este martes llega la Operación Champion. Vuelve el mejor fútbol del mundo. Vuelve la Liga de Campeones.
Alégrame el día.
Y no hay mejor sitio para vivirla que Tiempo de Juego.
Lo auténtico.
Desde las 8:30, Club Brujas, Atlético de Madrid, Inter, Fútbol Club Barcelona. ¡Uf! Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Sabías que en Carrefour y Carrefour.es te ayudamos con tu compra? Hasta el 13 de octubre repartimos 12 millones de euros en cupones canjeables en tu próxima compra. Te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Vamos, que si compras 24 euros te llevas un vale de 6. Si compras 36, uno de 9. Y así hasta un vale máximo de 45. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es
Pilar
para más
García
información.
Muñiz.
Cofidis,
Mediodía,
cuenta con nosotros.
Cope. Estar informado.
So much for supposed to be. Girl, I wish you luck getting over me. And supposedly.
Pues llevamos unos cuantos días, lo comentábamos antes, con ese veranillo de San Miguel un poquito retrasado, con sol, con temperaturas que han subido de nuevo, pues de forma generalizada, yo creo que por toda España, y con cero lluvias. Los embalses españoles están hoy a poco más del 32% de su capacidad. Esa es la media porque hay cuencas, como por ejemplo la del Guadalquivir, en las que apenas se supera el 20%. La escasez de agua ha llevado a que la empresa que se encarga de abastecer de la misma a Sevilla haya decidido aplicar desde hoy las primeras restricciones. Estas afectan a la capital hispalense y hasta 11 municipios cercanos, entre ellos Camas, Dos Hermanas, San Juan de Aznalfarache o Coria del Río. ¿Y de qué restricciones estamos hablando? Pues de que mientras esté activada esta alerta por sequía, no se podrá, por ejemplo, regar jardines o zonas verdes, tanto públicas como privadas, ni llenar piscinas, ni tampoco fuentes que no tengan un sistema de recuperación de circuito cerrado. Olvidarnos también de lavar a mano nuestro coche. De momento, eso sí, se descarta aplicar estas restricciones al consumo particular de agua potable. A esta hora, a la 1:26 de la tarde, nos vamos allí, a Sevilla capital, para conocer cómo se está viviendo este primer día con esas restricciones de agua. Allí está nuestra compañera Irene Ramos. Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
En Sevilla desde hoy se pasa de las recomendaciones a las prohibiciones. La población de buena parte de la provincia se ve afectada por el bando que los distintos ayuntamientos han emitido para hacer frente a la situación de sequía. No llueve, la previsión es de otoño seco y hay que tomar medidas. Los propios sevillanos lo tienen claro, el agua es un bien escaso que hay que cuidar.
La sequía es un problema grande, toda la vida. Se mira mucho por el agua porque es un bien escaso.
Que el agua es vida y sin agua no somos nada. Entonces hay que concienciarse y mira mucho, pues no gastar.
Ni fregar a chorro.
Y la ducha, controla la ducha también.
Porque los que ponen lavadora para los trapitos, lo mismo. ¿Para qué? Yo, mientras esté llena, yo no la pongo.
Desde hoy ya no se puede lavar el coche con agua potable ni llenar piscinas o estanques. Se va a vigilar a los incumplidores y habrá incluso multas. Lo que de momento no se anuncian son cortes de suministro ni subida de tarifas.
Gracias, Irene. Pues otro de esos municipios afectados es el Ronquillo. Su alcalde es José Antonio López. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Le ha sorprendido la decisión? ¿Era el momento de adoptarla o llega tarde teniendo en cuenta cómo están los embalses?
Pues yo no me ha sorprendido porque lógicamente hacía falta establecer esta medida de restricciones, sobre todo en materia de riego de jardines y la utilización de baldeo de viales, calles. Y yo creo que es una medida necesaria porque estamos en una situación de alerta y ya, lógicamente, hay que poner ya coto a esta sequía y poner los medios oportunos para que dure el tema de abastecimiento de agua, por lo menos hasta que lleguen las lluvias.
Alcalde, ¿cómo se han tomado los vecinos estas restricciones?
Pues en principio bien, aquí en la provincia de Sevilla y en particular en el Ronquillo estamos acostumbrados, tenemos ya una cultura de protección de nuestro entorno y del agua, porque ya no en vano no es la primera sequía que vamos a pasar, son sequías cíclicas, ya la pasamos en los años 80, la hemos pasado en los años 90 y ahora toca esto. Entonces los vecinos pues lógicamente se tienen que adaptar a las circunstancias, pero en principio se lo están tomando como lo que es una medida necesaria.
Es comprensible, desde luego, pues viendo cómo están los embalses, especialmente los de la cuenca del Guadalquivir. Alcalde, me quedan 20 segundos. ¿Qué va a pasar si algún vecino no cumple esas restricciones? ¿Se pueden llegar a imponer multas? Pues,
sí, se establece la posibilidad. En principio no tenemos la intención de multar, pero sí advertir, pero si son continuados los incumplimientos, pues tendremos que multar. Con una ordenanza del año 2000 que todavía estaba en pesetas, y que pueden oscilar entre los 30 euros y los 1.800 euros correspondientes, pero no son medidas disuasorias la multa en sí.
Bueno, esperemos que no haga falta poner esas multas. José Antonio López, alcalde del Ronquillo, gracias. Que vaya todo bien, alcalde.
A usted. Venga, gracias por tu atención. Venga, hasta ahora.
Pues precisamente este mediodía va a estar este miércoles en Badajoz para contarte cómo afecta la sequía a la España vaciada. La cadena COPE emitirá más de 12 horas de programación especial donde vamos a recorrer nuestra geografía para analizar las causas y consecuencias de la sequía. Seguimos aquí en Mediodía. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El 28% de los jóvenes españoles no tienen más que la enseñanza obligatoria. Es el porcentaje más alto de toda la Unión Europea. Lo advierte hoy la OCDE en su informe educativo Panorama de la Educación 2022, que cambia y mucho según las comunidades autónomas. Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha o Andalucía están a la cola frente a Navarra o País Vasco, muy en la media europea. Hay también importantes diferencias por sexos de hasta 11 puntos entre chicas y chicos. José Manuel Vares, secretario de Estado de Educación.
Nos quedamos con un cierto estancamiento en la franja media. En 2011, los jóvenes que tan solo tenían estudios básicos era del 34,6%, casi 7 puntos de diferencia. Pero seguimos lejos de la media de la OCDE, que es el 14,1, y en la UE a 22, 11,8.
Pues en España hay 500.000 de edificios con calefacción central que no pueden acogerse a las tarifas reguladas, y la rebaja del IVA del gas del 21 al 5% que ha entrado en vigor este pasado sábado no va a ser suficiente para todos ellos. Son cerca de 12 millones de usuarios los que tienen calderas comunitarias que ante la subida de los precios tienen por delante un invierno bastante complicado. Pablo Ruiz es vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
Por ejemplo, en el otoño-invierno del 2020-21, una comunidad que normalmente son 40 viviendas, hace dos años serían unos 24.000 euros y actualmente estaríamos hablando 104.000 euros.
Una cantidad que prorrateada a seis meses, que es el tiempo que suelen estar encendidas las calefacciones, suponen 433 euros al mes de media. Los administradores de fincas están a la espera de conocer las medidas adicionales que mañana martes podría anunciar el gobierno dentro de su plan de contingencia energético. Hoy además hemos conocido que el Congreso de los Diputados ha triplicado su factura eléctrica y ha tenido que recurrir a 3,5 millones de su remanente para pagar la luz. La institución ya ha calculado que el próximo año 2023 el coste del suministro de la Cámara Baja va a aumentar un 294%. Y más cosas, dos muertos por disparos en menos de 48 horas a las puertas de una discoteca. Es el trágico balance ocurrido en dos localidades madrileñas durante las últimas horas. El primero sucedía en Alcorcón, el segundo en Fuenlabrada. Dos jóvenes de 19 y 21 años han fallecido tras recibir disparos en la cabeza. Hay además en ambos sucesos heridos por machetes y por otros disparos. La policía, aunque no lo confirma, no descarta la hipótesis de que pueda deberse a la rivalidad entre dos bandas latinas. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué claves nos dejan, Belén, estos dos sucesos que aparentemente ocurren de forma aislada, pero que podrían estar conectados.
Pues sí, porque en ambos casos hablamos de una pelea en una discoteca frecuentada por jóvenes de origen latino. La de Alcorcón, además, se sabía que acudían jóvenes pertenecientes a bandas juveniles. En un momento dado se origina la bronca y todo acaba con un fallecido por un tiro en la cabeza. El domingo ocurría así: bronca, la puerta de una discoteca, vasos lanzados, puñetazos, navajas por medio, dos heridos por arma blanca, uno de ellos grave, el otro leve, y Bori, a 800 metros de la discoteca, media hora después, resulta muerto de un tiro en la cabeza. Bori, que es como se le apodaba, es un joven venezolano de 19 años. Huyen con coches y no sabemos más. 24 horas después, en una discoteca de Fuenlabrada, también en el sur de la región, el mismo caso. En este caso es menos conflictiva la discoteca, pero vuelve a liarse la bronca, en este caso con pistolas por medio, dos heridos de bala, otro por cortes en las manos y un joven dominicano de 21 años con un tiro en la cabeza. Todo parece un ajuste de cuentas entre bandas, aunque el hermano de la víctima lo ha negado ante la prensa.
Una vez tú lo pueden por banda. Todo lo que ustedes dicen en la noticia es banda.
No tiene nada que ver con bandas, ¿verdad?
No, pero usted ahorita pone que banda.
Bueno, de momento, Belén, no hay ni detenidos por esas muertes, ni confirmación tampoco de que se trate de bandas juveniles, pero sí hay rasgos que a los expertos pues les hacen pensar en ciertos patrones.
Efectivamente, no hay detenidos relacionados con esas muertes y con la reyerta del domingo previa a la muerte del joven venezolano. La policía no puede aún afirmar que se trate de bandas juveniles, aunque trabajan en ello. Lo ha explicado la delegada del Gobierno de Madrid, Mercedes González.
No tenemos todavía datos que relacionen lo pasado en Alcorcón con lo que ha pasado ahora, y lo único que os pido es paciencia. La policía, hemos formado un grupo conjunto entre la Brigada de Información y la Brigada de Policía Judicial, están trabajando y están desentrañando y desliando la madeja que nos encontramos en este momento.
Aún así, y con la cautela de la investigación policial, Guillermo Fouce, psicólogo social y experto en bandas juveniles, ve bastante relación con la manera de actuar de estas bandas.
Pero encajar, en principio sí puede encajar. Se produce una escalada de violencia en la que una banda se venga de la otra, y al final es la venganza infinita, ¿no? Porque se van encadenando situaciones de rivalidad, de venganza, que se van acumulando y que son difíciles de parar en la propia espiral de la violencia.
Bueno, esta espiral de violencia, que empezó con la muerte de un joven de 15 años de un machetazo el pasado mes de febrero en Atocha, eso motivó que se pusiera en marcha un dispositivo especial contra las bandas, que en 6 meses se ha saldado con 772 detenidos, Pilar.
Gracias, Belén.
Cuando un poco me parece demasiado, cuando no hay un clavo ardiendo al que me pueda agarrar, lo más fácil me resulta complicado y no puedo más. He tirado a la basura el calendario.
Vamos con más cosas, porque el pueblo gitano está presente en nuestro país al menos desde comienzos del siglo XV. En la actualidad se calcula que hay unas 650.000 personas gitanas en España. Es un colectivo muy desfavorecido. Por ejemplo, solo el 30% de los mayores de 16 años tienen los estudios obligatorios. Desde hace años, instituciones como la Fundación Secretariado Gitano trabajan en la integración de este pueblo junto al resto de la sociedad española. Aunque se constituyó oficialmente en el año 2001, la Fundación Secretariado Gitano tiene su origen en las diferentes obras que desde los años 60 ha ido promoviendo Pedro Puente. Pero, ¿sabes quién es este hombre, Pedro Puente?
Pedro Puente es un sacerdote leonés ya jubilado que ha dedicado la mayor parte de su vida a luchar para dignificar la situación del pueblo gitano.
El que nos lo cuenta es el periodista Ramón Ajo, que ha escrito el libro Pedro Puente, Gitano del alma, una vida de emprendimiento y compromiso. Ramón nos cuenta que Pedro conoció la problemática de este pueblo en sus años como seminarista.
Desde ese momento se ganó el honroso título de cura de los gitanos y el respeto y consideración de los patriarcas que le han acompañado a lo largo de toda su vida.
Y es que hace 50 años la labor de la Iglesia con los gitanos era prácticamente la única.
La fundación nace con un sentido nada asistencialista, sino con una idea clara desde el principio de servir para la promoción y el desarrollo de las personas gitanas.
Pues este libro, escrito por Ramón Ajo, se centra principalmente en la trayectoria de más de 50 años de amistad y compromiso del sacerdote Pedro Puente con el pueblo gitano, así como de sus importantes emprendimientos, como los califica, a lo largo de 5 décadas.
La gran aportación de Pedro al pueblo gitano ha sido de promoción social y de promoción religiosa. Hace 50 años nadie se ocupaba de los gitanos más que la Iglesia, y fue la que realmente les promocionó y se hizo presente entre ellos.
Pedro Puente, el gitano del alma, es el impulsor, fundador y presidente de honor de la Fundación Secretariado Gitano. Pedro, muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, vaya honor, ¿no?, que hayan escrito un libro sobre su vida.
Pues ya no contaron conmigo y entonces pues yo soy ágrafo, yo no escribo.
Bueno, Pedro, ¿de dónde nace su preocupación y su compromiso con la integración del pueblo gitano?
Bueno, fue sencillo. Yo desde el seminario me mandaron a la catequesis a una parroquia y allí había una niña gitana en la catequesis. Yo la acompañé a conocer a sus padres y resultó que era hija del famoso tío Caquichu de León. Y allí empecé a resolver el problema que tenía con su libro de familia, etcétera. Y se fueron uniendo los vecinos, los otros vecinos, que tenían el mismo problema, que tenían muchos hijos antes del matrimonio civil y canónico, con matrimonio gitano, y entonces estaban sin escribir en el registro civil, no tenían posibilidades del carnet de identidad, no tenían posibilidades del carnet de conducir, y entonces ahí empecé a resolver sus problemas.
¿Y sigue habiendo tanta discriminación hacia el pueblo gitano como cuando usted comenzó el secretariado?
Bueno, entonces eran todos igual. Hacían venta casa a casa y las mujeres limpiaban pisos, escaleras y tal, todos sin seguridad social. Ahora podemos decir que habrá tres grupos de gitanos. Unos que están totalmente integrados y que viven de su venta ambulante, que está normalizada y que está reconocida. Otros que viven ya de un trabajo independiente, porque se les ha ido formando. Y otros que aún permanecen pues con necesidades básicas, ¿no? Y así hay. Yo creo que en este momento se pueden distinguir esos tres grupos.
¿Pero cómo ha cambiado en este medio siglo la situación del pueblo gitano? ¿Están más integrados en la sociedad que cuando empezó usted con su fundación?
Bueno, sí, están más integrados. Yo creo que, como te digo, unos plenamente integrados porque se ha hecho una labor fuerte en la vivienda social y se incorporaron a la convivencia en la vivienda porque se ha hecho un trabajo fuerte en el ámbito educativo, en la incorporación a las escuelas, a la universidad. Mi objetivo siempre decía, teníamos que llenar la universidad de lunares, es decir, de gitanas que estuvieran en la universidad, etcétera.
Me gusta mucho ahora... esa frase, Pedro.
¿Eh?
Me gusta mucho esa frase, tenemos que llenar la universidad de lunares, está muy bien.
Sí, pues eso era nuestro objetivo. Y la verdad es que ahora hay muchas gitanas en la universidad. Yo creo que más que gitanos. La mujer gitana ha tenido un cambio muy, muy, muy importante. Desde algunas que realmente han tomado pues este mando de esta presencia de la mujer en la sociedad, pues la mujer gitana también con mucha más fuerza.
¿Cómo es la labor de la Iglesia en la integración del pueblo gitano?
Bueno, se fue necesario hacer una labor social porque teníamos muchos maestros en las escuelas puente, empezamos a tener trabajo. Ahora la organización Secretariado Gitano tiene más de 1,000 trabajadores y el treinta y tantos por ciento son gitanos o gitanas. Entonces se hizo muy fuerte el tema de poderlos tener socialmente integrados y desde la Iglesia, pues lo que se hizo fue un impulso, pero se hizo una fundación social para poder dar de alta a los trabajadores y después se ha convertido en lugar de asociación en fundación y está la Fundación Secretariado Gitano, que está en toda España, incluso en todo el mundo, porque tiene relaciones con Rumanía, tiene relaciones con Latinoamérica, etcétera, ¿no?
¿Y cuáles son esos valores de la cultura gitana que no se deberían perder?
Bueno, pues el valor de la libertad, de la trascendencia, el valor de la familia. La familia es muy importante en el pueblo gitano, no la familia extensa, la familia de tíos, de sobrinos, de parientes. La familia extensa y la libertad, el hecho de decir, oye, que no estamos aquí pues sujetos a una serie de leyes, las hay que cumplir, pero pero vamos, que el gitano se sienta por encima de esas leyes, por encima de que la persona es más más valorada que la propia ley, ¿no?
Pues Pedro Puente, impulsor de la Fundación Secretariado Gitano, toda una vida dedicada a la promoción de la comunidad gitana de España y Europa, que ahora se cuenta en este libro, Pedro Puente, Gitano del Alma, un libro escrito por el periodista Ramón Ajo. Gracias por atendernos, Pedro, y por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros por que habléis de los gitanos y que realmente esta comunidad vaya siendo más integrada y más valorada.
Así es. Gracias, Pedro, muy amable. Pues a esta hora, a la 1:43 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las primeras palabras del Papa dirigidas públicamente a Vladimir Putin ayer durante el rezo del Ángelus. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Para todo el mundo, especialmente para los católicos, es importante conocer con precisión lo que el Papa dice con su autoridad de pastor de la Iglesia Universal sobre cuestiones lacerantes en las que está implicada una dimensión antropológica y moral que necesita ser iluminada desde el Evangelio y desde la sabiduría acumulada por la Iglesia en su camino a lo largo de la historia. Ayer, durante el rezo del Ángelus, Francisco dedicó una larga intervención a la invasión rusa de Ucrania, señalando con amargura y angustia que muchos estamos aprendiendo geografía a través de nombres como Bucha, Irpin, Mariupol, Izium, Zaporilla y otras ciudades, ciudades que han sufrido no solo los habituales horrores de cualquier conflicto bélico, sino auténticos crímenes de guerra. Además, el Papa ha deplorado las nuevas acciones contrarias a los principios del derecho internacional, refiriéndose a los referéndum farsa que han justificado la anexión a Rusia de varias regiones del este de Ucrania, y ha denunciado el riesgo de una escalada nuclear de consecuencias incontrolables. Por primera vez en público, sabemos que ha intentado varias veces, sin éxito, hablar personalmente con él, Francisco se ha dirigido a Vladimir Putin suplicándole que detenga esta espiral de violencia y de muerte, aunque solo fuese por amor a su propio pueblo. El Papa ha pedido que callen las armas y se busquen soluciones consensuadas, justas y estables, no impuestas por la fuerza. Y aquí cada palabra pesa, y Francisco ha detallado en qué deberían fundarse esas soluciones: en el respeto del sacrosanto valor de la vida humana, de la soberanía e integridad territorial de cada país, y también de los derechos de las minorías y de sus legítimas preocupaciones. El clamor del Papa nace radicalmente del corazón del Evangelio, que hace más profunda y verdadera la mirada sobre las tragedias de la historia.
Y hoy en Mediodía también hablamos de música, de un cantante que se ha convertido en todo un fenómeno en todo el mundo, que sigue acaparando los premios más importantes de este mundo de la música y que es un ídolo de muchísimos jóvenes y adolescentes. Te hablo del puertorriqueño Bad Bunny, el rey del reggaetón y del trap.
Me fui de vacaciones con mucha cerveza y canciones, un shot.
Pues sobre esto te preguntamos hoy. ¿Escuchan tus hijos este tipo de música? ¿Qué te parece a ti? ¿Te gusta o te disgusta? Vamos, que no la soportas. ¿Entiendes el éxito, además del reggaetón? Y también a la inversa, ¿eh? Al revés. ¿Escuchan tus hijos la música que te gusta a ti? Pues queremos escucharte, y estas son las primeras notas de voz que nos habéis dejado.
Mis sobrinos ni escuchan la música que me gusta a mí, ni yo escucho la música que le gusta a ellos. Hay una brecha ahí.
Mis hijos escuchan todo tipo de música, reggaetón, clásicos, o sea, todo tipo de música. Pero mis hijos también tienen claro qué tipo de música a mí no me agrada que escuchen. Y ya no es que yo les diga, sino que ellos mismos deciden no escucharle. Porque llega un punto en que es tanto el extremo de esas letras tan obscenas que tiene este cantante y algún otro cantante también, que yo creo que ha dejado de ser música.
Bueno, sí, hay mucha polémica, ¿eh?, sobre las letras de algunas canciones de reggaetón, pues con alto contenido sexual e incluso letras machistas también, ¿no?, en muchos casos. Pero el caso es que el reggaetón está ahí y algo tiene porque gusta prácticamente a todos los jóvenes. Sobre esto te estamos preguntando hoy. Nos puedes contar tu experiencia, tu opinión, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
No me busques, que no me va a encontrar.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
13 vuelve a salir de viaje para dar a conocer el trabajo de personas extraordinarias que hacen de este mundo un lugar mejor.
Poner toda nuestra buena voluntad y energía para que ellos sean felices.
Porque nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
¿Cómo ayudar a las familias más vulnerables?
Misioneros por el Mundo, Kazajistán. El viernes por la noche, en 13.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ver el museo que siempre quisiste. Sujetar una copa mientras el sol se oculta. Disfrutar en un parque temático. Vivir un crucero. O escaparte ese puente que tanto tiempo has estado esperando. Relájate y reinicia.
Reiniciando.
Recupera tu mejor versión reservando desde solo 15 euros con Viajes El Corte Inglés, el viaje que mejor se adapta a ti. Tendrás hasta un 30% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Soloptical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La policía sigue investigando hasta ahora los dos tiroteos registrados en la Comunidad de Madrid durante este pasado fin de semana, uno en Alcorcón y otro en Fuenlabrada, en los que han resultado muertos dos jóvenes de 21 y 19 años, ambos por disparos de arma de fuego. De momento no se ha confirmado si ambos sucesos están relacionados. La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha anunciado esta mañana que se ha creado un grupo conjunto entre Fuenlabrada y Alcorcón para resolver los dos crímenes.
Hemos formado un grupo conjunto entre la Brigada de Información y la Brigada de Policía Judicial. Están trabajando y están desentrañando desliando la madeja que nos encontramos en este momento. Lamentar los hechos de este fin de semana, que tenemos que calificar de la verdad de muy complicado, y toda la solidaridad con las familias de las víctimas.
Precisamente en los próximos días el gobierno regional va a poner en marcha un protocolo muy especial en 2.000 centros escolares de la región para detectar y prevenir la integración de menores en las bandas. Se trata de pautas concretas sobre cómo responder ante los casos sospechosos, así como también para detectar una serie de señales de alarma para que a los equipos directivos y a los profesores y maestros les resulte más fácil descubrirlos. Enrique López es consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.
Uno de los factores que más determina la integración de estos jóvenes en las bandas juveniles es su ausencia de pertenencia a algo. Tienen un gran desarraigo familiar, un gran desarraigo social, y encuentran en las bandas juveniles ese sentimiento de pertenencia que les hace considerarlo como algo importante en sus vidas. Y hay que romper ese círculo, y eso es lo que nos proponemos.
El consejero también ha pedido que no se generen alarmas innecesarias a pesar de estos sucesos. Madrid, dice, es una región segura y el gobierno trabajará para que lo siga siendo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, pero ahora es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora tan solo van a poder encontrar leves dificultades de salida por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz. Al margen de esto, no hay ninguna incidencia más que complique la circulación en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Jaime. Y además te recuerdo que todos los autobuses de la empresa municipal de transportes son gratuitos este lunes.
Y ahora te hago una pregunta. ¿Estás pensando en vender tu casa? Bueno, pues olvídate de todo el estrés del papeleo, los trámites y visitas con Casabo. Casabo compra tu casa directamente, sin intermediarios, o encuentra además el comprador perfecto para ti, con la garantía y seguridad de que todo salga según lo acordado. Se encargan de todo el proceso para que tú no tengas que preocuparte de nada. Entra ahora en casabo.com y descubre la forma más fácil y rápida de vender tu casa.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabéis que Yamóvil es el concesionario que da más dinero por tu coche? ¡Sí! ¡Has oído bien! Yamóvil compra tu coche superando cualquier tasación. Haz una simulación en nuestra página web o pide cita en cualquiera de nuestros centros. Yamóvil, el concesionario que más paga por tu coche.
Matilda llega al nuevo Teatro Alcalá. Por fin se estrena en Madrid Matilda, el musical que maravilla al mundo. 99 premios internacionales, más de 10 millones de espectadores y una emoción infinita. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-399407.
Gracias, Grupos Eneas.
Descubre un servicio de máxima calidad en Orpea Residencias. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones modernas y adaptadas con habitaciones individuales. Zonas ajardinadas. Orpea Residencias. Grupo líder en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues ahora te voy a invitar al ballet, pero no a uno cualquiera, sino al Ballet de Kiev, que vuelve el 10 de octubre a Madrid con un clásico, El Lago de los Cisnes. Es una ocasión única con la que podemos contribuir además a una buena causa, ya que por cada entrada vendida se va a donar a UNICEF 1,5 euros para apoyar el trabajo de emergencia que se está realizando en Ucrania. Ignacio Iturrarte es el promotor de este espectáculo. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, qué bien suena todo esto, qué gusto nos da que ya estés de vuelta aquí. ¿Cómo está siendo este regreso del Ballet de Kiev a Madrid tras el paso de este verano?
Bueno, pues después del verano, efectivamente, ahora arranca la gira de otoño-invierno con esa primera parada que tenemos en Madrid el lunes 10. Y bueno, pues la compañía sale mañana ya para España. Y bueno, pues muy ilusionados y muy contentos pues de poder dar trabajo a estas bailarines y bailarines que de otra manera pues lo tendrían prácticamente imposible poder bailar. Uh-huh. Muy contentos también con esa alianza UNICEF y bueno, y con una compañía pues que tiene un nivel de calidad absolutamente extraordinario, un nivel increíble.
Claro, ¿qué supone para este ballet de Kiev, con todas las lo que están pasando, poder trabajar en España en estos momentos, como decimos, tan duros en su país?
Bueno, pues supone primero poder trabajar, que no es poco, ¿no? Pero luego, pues efectivamente también son personas y lo viven todo de la manera que viven. Pero bueno, pues un artista al final quiere demostrar todo lo que sabe hacer en un escenario y ese es el tema, ¿no? Que ellos, donde realmente su hábitat natural es la escena y bailar. Y por eso, pues bueno, para ellos es muy importante poder bailar, poder ejercer su trabajo, porque al final su trabajo es bailar. Y para nosotros, pues darles trabajo durante casi 5 meses, que va a ser entre el verano y todos los demás meses, pues es muy importante también para nosotros y estamos pues muy, muy satisfechos.
Desde luego. Y encima estamos ayudando también a UNICEF, claro.
Sí, esta es una pata muy importante. Dijéramos que el proyecto tiene 3 patas, ¿no? Lo que hemos dicho inicialmente es que ellos puedan trabajar con sus correspondientes contratos de trabajo, la calidad. La segunda pata y esta tercera pata, la solidaridad, ¿no? Con esta alianza que hemos hecho con UNICEF y que estamos tremendamente orgullosos, ambas partes, yo creo, que bueno, al final se va a donar una cantidad de dinero importante porque la gira es larga y bueno, y son muchos los tickets que se venden y bueno, pues es muy importante porque UNICEF está desarrollando una tarea muy importante desde el principio, pero ahora mismo, pues conforme pasan las semanas y los meses, pues yo creo que esa primera solidaridad, ese primer llamamiento tiene mucho, hay mucha reacción, pero
claro, luego ya
pasando los meses, y no hay que olvidar que cada día hace falta más,
desde luego,
recursos económicos,
claro.
Entonces pues bueno yo creo que lo tiene todo y estamos muy satisfechos de que de esa cantidad, porque al fin de cuentas nosotros lo vamos a donar, pero va a ser gracias a que el público compre sus entradas y vamos a vehiculizar, y estamos muy muy satisfechos y sobre todo que van a ver a una compañía de un nivel extraordinario, por lo tanto, con esas 3 patas es con las que vamos a llevar adelante esta gira con mucho optimismo y muy satisfecho.
Ignacio, rápidamente, ¿dónde podemos conseguir las entradas?
Bueno, las entradas se pueden comprar o en la web de balletdekiev.com, en las taquillas del Lope de Vega, y ahí perfectamente pueden comprar y, bueno, pues van a ser 9 funciones del Lago de los Cisnes a lo largo de octubre, noviembre y enero. Y, bueno, el público va a disfrutar de lo mismo con una grandísima.
No, no lo vamos a perder. Muchas gracias, Ignacio Iturrarte, productor de Goldberg Ediciones y promotor de este espectáculo, El Lago de los Cisnes, del Ballet de Kiev, que vuelve a Madrid a partir del próximo 10 de octubre. Mucha suerte, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Adiós. Seguimos en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.